Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Son las 10 de la noche, estamos acabando ya el día. Y te voy a hacer una pregunta. En el bar, ¿cuándo has ido a tomarte un café? ¿O cuando te has cruzado con algún vecino de estos con los que tienes confianza en el ascensor? De la renovación del Consejo General del Poder Judicial no has hablado, ¿verdad? Ni aunque hayas montado el metro, como decía la ministra. Seguramente de lo que hayas hablado es de esas reducciones de pena a abusadores sexuales que vienen motivadas por la ley del solo sí es sí. Las audiencias provinciales de toda España están durante estos días revisando decenas de sentencias. Agresiones sexuales, violaciones, abusos, casos de hace años que se están reabriendo por la entrada en vigor de esta ley, la del sí es sí. De entrada te digo que, bueno, la ley fue una de las banderas del gobierno de coalición. Sí, se lo apunta Irene Montero, Podemos, Ministerio de Igualdad, pero al final es el gobierno el que la aprueba. Porque te recuerdo que el gobierno es un órgano colegiado. Aquí no cada ministerio no hace sus leyes. Aquí se ponen todos de acuerdo y se aprueban de manera colegiada. Al margen de las cuestiones políticas, al margen del lío político, lo que es absolutamente real es lo que están viviendo decenas de víctimas de agresiones sexuales. Muchas tienen miedo porque en algunos casos los agresores están saliendo de la cárcel. El goteo es continuo. Eso sí, es importante. O sea, no se les pone en la cárcel porque les dicen, oiga, es que es inocente. No, son culpables. Lo único que se les reduce la condena. A esta hora es difícil detectar el número exacto de rebajas, pero se puede decir que los tribunales han rebajado ya al menos 11 penas de cárcel. Y al menos 5 agresores sexuales ya han sido excarcelados por las rebajas de su condena. Para que te hagas una idea de lo que estamos hablando, quiero contarte quién se está beneficiando de este cambio. Son casos prácticos, ¿eh? Un hombre que abusó sexualmente de la hija de su pareja de 13 años ha visto reducida su pena de 8 a 6 años de cárcel. Reducción de 6 a 4 años de pena de cárcel a un hombre que violó a una mujer a la que conoció a través de la aplicación de Tinder. Un profesor ha visto rebajada de casi 7 años a 1 año y 3 meses la condena por abusos sexuales a 4 alumnos menores de edad. A un hombre que abusó de su sobrina de 4 años se le ha rebajado su condena de 8 años y 9 meses a 6 años y 9 meses. Esto está pasando en toda España. Estamos viendo casos en Madrid, Baleares, Galicia, Andalucía, Murcia. El problema es que el goteo no se va a detener, va a seguir. De hecho, hoy hemos conocido que el abogado de la manada, Agustín Martínez, está ultimando un recurso para pedir la rebaja en un año de la pena impuesta a uno de los 5 condenados.
Desde el despacho se está planteando la posibilidad de presentar los correspondientes recursos de revisión a todas aquellas sentencias que se puedan ver afectadas por la aplicación de esta ley. En este caso concreto, quizás solamente afectaría a uno de ellos. En la reducción de los mínimos que se ha establecido en la ley, puede verse beneficiado en un periodo de tiempo que es indeterminado.
Este caso, el de la manada, te recuerdo que es el del grupo de 5 chicos que violaron a una joven en los Sanfermines de 2016. ¿Por qué te lo recuerdo? ¿Por qué te hablo de este caso en concreto? Por una razón muy simple. Este caso propició que se pusiera en marcha la reforma legal que ahora nos ocupa. Fue el detonante. Pero no es el único caso que se estudia. Hay muchos otros, algunos complicados. Por ejemplo, el del exprofesor de un colegio condenado a 49 años de prisión como autor de 12 delitos de abuso sexual a menores entre 2002 y 2014. 12 años abusando sexualmente de sus alumnas, ¿eh? Y ojo, porque incluso puede que ahora las defensas de los agresores empiecen a reclamar indemnizaciones. Es el caso de César Cánora, abogado de un profesor al que castigaron con 6 años y 9 meses por abusos y pornografía a varios menores. Con el cambio de la ley, digamos que ya no hay abusos sexuales, así que no tiene que estar en prisión.
Es decir, es que ahora mismo nos vemos en la situación, como decía antes, de haber pasado tiempo en prisión por una condena por un delito que ahora mismo no existe. Entonces, efectivamente, sí estamos valorando por ambas vías la posibilidad de iniciar esa reclama.
Nos lo contaba aquí en COPE. Mientras tanto, mientras los jueces van rebajando penas, la ministra de Igualdad, Irene Montero, sigue cargando contra ellos, contra los jueces. Hoy participaba en el Senado en un acto del Consejo General del Poder Judicial sobre violencia doméstica, donde ha pedido ayuda al fiscal general del Estado.
Es fundamental que caminemos juntos y juntas todos los poderes del Estado y también la sociedad civil y el conjunto de las administraciones, destacando el importante rol de la Fiscalía para lograr la aplicación efectiva de las nuevas normas.
Esto lo decía delante de Ángeles Carmona, vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, que le respondía de esta manera.
No hay justicia patriarcal, no hay justicia machista. Por supuesto que no es una casta con toga en absoluto. Los jueces están perfectamente formados, preparados y son sensibles. Tenemos que seguir por este camino, sin duda alguna, y vamos a seguir esforzándonos para que las futuras generaciones de jueces también tengan esta perspectiva de género.
O fíjate lo que le decía el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero.
Atribuir a los miembros de la carrera judicial en el ejercicio de sus funciones una aplicación torticera de la ley es una grave irresponsabilidad institucional que mina la confianza en el Estado de Derecho y debe tener consecuencias.
Cuando hablamos de la justicia solemos cometer el error, bueno, error, de formación profesional, de distinguir entre jueces conservadores y progresistas. Pero es que aquí, en este caso, no hay esa división, porque todos van en la misma dirección. Lo último sobre esto es que la Fiscalía General del Estado ha pedido a todas las fiscalías superiores que le envíen informes de las penas reducidas. La idea es hacer un seguimiento de las resoluciones para ver si procede fijar el criterio a seguir por los fiscales. Y sobre todo, ahora lo que toca es esperar al Supremo, que va a abordar en menos de un mes alguno de los recursos presentados, a la espera de que el alto tribunal unifique doctrina. El problema es que aunque modifiques la ley, las condenas ya rebajadas no se podrían tocar. Es decir, todos aquellos agresores que están en la calle no podrían ingresar de nuevo en prisión. Claro, una revisión de la ley solo afectaría a los hechos cometidos cuando la nueva norma entrase en vigor. Pues ya tengo por aquí a Maite Alcaraz y a Beatriz Parera.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Rubén.
Beatriz Parera, buenas noches.
Hola, Rubén, ¿qué tal?
Tenemos invitada simplemente una valoración en nada, en 15 segundos. De todo esto que está pasando y este goteo constante. Maite.
Bueno, se ha cometido una auténtica chapuza que desde luego se le había alertado a la ministra de Igualdad y al gobierno en pleno, como tú bien dices, es el responsable el gobierno, el Consejo de Ministros de esa ley. Y lo más llamativo de todo, si es que todavía nos puede sorprender algo, es el sostenella y no enmendalla de la ministra, que ha decidido aplicar lo que Podemos ha traído a la política, ¿no? El enfrentamiento absoluto, la búsqueda siempre de enemigos. Todo el mundo se ha equivocado, todo el mundo es fascista, todo el mundo es machista. Aquí hay una sociedad del patriarcado. Y ahora es muy curioso, hoy cuando ha estado en el Senado, y ya termino, ha pedido al fiscal general del Estado, ha pedido a los poderes públicos, ha pedido a la sociedad civil que le ayuden. Ella, que aprobó una ley contra todos ellos.
Beatriz.
Yo quiero destacar la gravedad de esas acusaciones contra los jueces, porque más allá de las etiquetas con las que nos hemos quedado, ese fachas, togas con facha y ese machistas, lo que están diciendo tanto Irene Montero como gran parte de los cargos de Podemos es que los jueces de este país, los 5.000 jueces de este país, están prevaricando, están utilizando una interpretación errónea de la ley a sabiendas, únicamente para perjudicar al Ministerio de Igualdad, que lanzó esa norma, y eso es absolutamente gravísimo.
Ahora hablamos de esas cuestiones, pero como os comentaba, todo esto está provocando un aluvión de críticas, y es que ya se veía venir, o sea, esto ya se había advertido. En mayo de 2022, la diputada del PP por Coruña, Marta González, en la Comisión de Igualdad, pues le decía esto a la ministra Irene Montero.
Una vez más tenemos que recordar que realmente en la práctica lo que va a suponer es una rebaja de las penas en los delitos más graves, algo que no creemos que estuviese en la voluntad de quienes han redactado este texto, pero que al final será una consecuencia sobrevenida de su falta de previsión y de su falta de aptitud.
Marta González, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Tan claro era que ya durante la comisión hubo esas advertencias. ¿Tan claro estaba que era esto lo que iba a pasar?
No solo en la comisión, sino que nosotros desde el Grupo Parlamentario Popular presentamos una enmienda a la totalidad del texto porque nos parecía, imposible aceptarlo. Y ya en ese primer debate que se produjo en el Pleno, se alertó, lo llevé yo misma, y se alertó de lo mismo. Y esto no era una novedad para el Ministerio, puesto que los informes preceptivos que se habían aportado al texto del anteproyecto y sobre todo el informe del Consejo General del Poder Judicial era muy claro al respecto. Entonces, por parte de nuestro grupo y por parte de mí misma, llevando la defensa de nuestros textos y de nuestras enmiendas a la ley, lo dijimos porque era simplemente trasladar lo que los informes decían, y los informes están evidentemente redactados por las personas que más conocen esta materia.
¿Qué le respondieron cuando dijo esto?
Bueno, pues nada, realmente simplemente es lo que hacen de manera habitual. No contestan, es decir, utilizan toda una serie de comentarios despectivos a lo que se les dice y no suelen aceptar ninguna crítica, como acabamos de ver en estos días pasados con la protagonista principal de todo este destrozo, que es la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Me pongo práctico, y como diría mi abuela, no vale llorar por la leche derramada. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo solucionamos esto? Porque lo que sí es cierto es que estamos ante un goteo de casos que van a seguir, porque la aplicación de la ley es clara. Hay una serie de reducciones de condena e incluso en algunos casos excarcelaciones. Esto no va a parar. Pero ¿cómo se soluciona esto?
Pues efectivamente la revisión de las sentencias ya dictadas, según el Código Penal, pues obliga a que se aplique la ley más favorable para el reo. Por tanto, esto es inevitable. La posibilidad, yo creo que ahora mismo el propio gobierno, Pedro Sánchez, que no hay que olvidar tampoco que es también responsable de lo que está ocurriendo, puesto que este texto evidentemente fue aprobado en el Consejo de Ministros antes de llevarlo al Congreso de los Diputados, pues estarán viendo cuál es la mejor manera de atajar esto que en principio nos parece absolutamente inevitable. Y por nuestra parte, desde el Grupo Parlamentario Popular, pues haremos todo aquello que nos sea posible, como la presentación de textos, tanto de proposiciones no de ley como de proposiciones de ley, para intentar modificar la legislación actual con el objetivo de que desde el momento en que se apruebe sea otra la ley que esté en vigor.
Y una cuestión jurídica, si reformamos la ley, los que se han beneficiado de la contrarreforma de la ley, es que no sé cómo llamarlo, ¿qué pasa con ellos? No. ¿Qué pasa con los 5 casos que hay ahora mismo entre excarcelaciones?
Eso ya es irreversible y además no serán solamente 5, serán, por lo que nosotros sabemos, y creo que se refieren a ello los medios de comunicación bastante abundantemente hoy, pues eso será absolutamente inevitable.
Maite Alcaraz.
¿Qué tal? Buenas noches, Marta.
Hola, buenas noches, Maite.
Ha hecho usted alusión a esas objeciones que ponían organismos tan importantes como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado. Pero ustedes, los diputados, los parlamentarios españoles, ¿tuvieron acceso a todos los informes que se emitieron al respecto, muchos de ellos con objeciones bastante profundas, ¿no? Lo digo porque hoy el presidente Castellano Manchego, aquí en Herrera, en COPE, ha dicho claramente que desde su administración también se advirtió a la ministra Montero de que, desde luego, no había garantías jurídicas de que esta ley no persiguiera a los violadores y a los pederastas, sino todo lo contrario, ¿no? Que se podían producir ese tipo de lagunas que usted también advirtió. ¿Ustedes han tenido acceso a todo, en la memoria, en el corpus de esa ley, a todas esas objeciones, a todos esos informes?
No, a todo no. Lo que hace el Ministerio, y bueno, el Ministerio que lleva las relaciones con las Cortes también, es seleccionar aquellos que le parecen más pertinentes. Por ejemplo, del proceso de alegaciones y de observaciones que se hacen desde las comunidades autónomas, generalmente no tenemos información, pero de los informes más importantes, que en este caso eran el del Consejo de Estado, el del Consejo General del Poder Judicial y el del Consejo Fiscal, sí tuvimos acceso, por supuesto que tuvimos acceso desde el primer momento. Por tanto, aquellos grupos parlamentarios que votaron que sí a este texto, que fueron todos menos el Grupo Parlamentario Popular y Vox, pues hoy realmente no tienen excusa, porque tuvieron conocimiento de estos informes y tuvieron que leerlos para preparar sus enmiendas al texto. Y sin embargo, pues votaron que sí, y el texto tampoco se modificó. En lo fundamental no se modificó a través de las enmiendas de los grupos parlamentarios.
Lo que pasa, Marta, que era importante conocer también lo que opinaban las comunidades autónomas. Esas son las administraciones más cercanas a los ciudadanos, ¿no? Las que están de verdad con los pies sobre la tierra y saben perfectamente de los problemas que pueden ocasionar estas reformas, ¿no? Sin basamento jurídico oportuno.
Pues sí, efectivamente, hoy hay algún medio de comunicación que se hace eco precisamente de esta falta de información por parte del Ministerio. También ha ocurrido, por lo que parece, con el texto que se ha traído a la Cámara de la ley trans, y nosotros desde el Grupo Parlamentario Popular rechazamos absolutamente este procedimiento de hurtar a los diputados de la información necesaria para trabajar correctamente y conocer todas las aportaciones que se puedan traer desde todos las administraciones, los gobiernos, etcétera, que hayan conocido el texto y que hayan aportado algo que sea de interés. Por tanto, nos parece verdaderamente muy triste que tengamos que reclamar que se nos haga hacer nuestro, que se nos deje hacer nuestro trabajo bien.
Beatriz Parera.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Quería preguntarle por esa reclamación que ha partido hoy de las principales asociaciones de jueces y también de fiscales que directamente reclaman la dimisión inmediata de la ministra Irene Montero. No tanto por el desbarajuste que estamos viendo en estos últimos días, sino por esas declaraciones directamente en contra de toda la magistratura española. ¿Comparte el PP esa sensación de los jueces y pide que Irene Montero dimita de manera inmediata?
Bueno, es que es absolutamente intolerable, como han dicho las asociaciones de jueces hoy, que por parte de la ministra, pero también por parte de la secretaria de Estado y de la delegada del Gobierno para la violencia de género, que estuvieron ayer en el Congreso de los Diputados contestando a las preguntas que les hicimos y hablando sobre estas cosas, y resulta no solamente intolerable, es que es increíble que personas tan poco formadas como la ministra o la secretaria de Estado lancen invectivas a los jueces pidiéndoles que se formen, nada más y nada menos. Ayer, con una desfachatez increíble, la secretaria de Estado decía que los jueces eran unos machistas y que tenían necesidad de formación. Por favor, pues les pedimos a nuestros responsables públicos un poco más de seriedad, ¿no? Y esto, sinceramente, compartimos, por supuesto, la opinión de las asociaciones de jueces de que es absolutamente intolerable y que si les queda un mínimo de dignidad y un mínimo de vergüenza a ese equipo de personas que están al frente del Ministerio de Igualdad, deberían marcharse ellas o el presidente del Gobierno cesarlas. El problema es que creemos que el presidente del Gobierno no puede cesar a Irene Montero porque entonces se provocaría una crisis de gobierno que él, evidentemente, para continuar donde está, no desea.
Pues Marta González, diputada popular por Coruña, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Muy buenas noches y muchas gracias a ustedes.
Vamos a ver, yo creo que aquí hay dos niveles. Por un lado está el nivel de las consecuencias, de las víctimas, de ese goteo que vamos a seguir asistiendo. Bea sabe más, pero vamos a vivirlo en los próximos días. Vamos a tener 2-3 casos. Y me quiero centrar primero en eso. Claro, ¿cómo le explicas a una víctima que una ley que en teoría han contado que es para proteger a la mujer, lo que hace es que a un agresor sexual le deja fuera de la cárcel o le rebaja la condena? Claro, yo creo que ese es el primer nivel, el de las víctimas. No es muy entendible, ¿no?
No solamente no es muy entendible, sino que yo estoy absolutamente convencida que esta huida hacia adelante a la que estamos asistiendo realmente es eso, un intento de no asumir la responsabilidad e intentar descargarla en terceros para no dar la cara ante esas víctimas a las que llevas vendiendo más de 2 años que ibas a proteger más y mejor. Y la única vía, la única salida que le ha quedado a ese Ministerio de Igualdad es hacer lo que está haciendo, que es acusar a otros de lo que está pasando. Y no tienen mucha más salida que la de, pues no sé si explicar de una manera mucho más tranquila y no con estas reacciones, ¿cuál era su intención con esta ley? Yo pienso, y lo comentábamos Maite y yo hace un ratito, que tenían una forma de vender a la opinión pública esta ley, que no era la que han adoptado, que era explicar que pensaban que la legislación actual pues quizá es demasiado punitiva y había que rebajarla, y que ellos se centraban más en la prevención, en controlar una serie de delitos menos graves que las violaciones más duras, bueno, en hacer otra serie de cosas, hacer pues un poco adoctrinamiento, si queréis, o apología de su ley. Pero esta vía, ¿no? O con esta vía las víctimas lo que les está pasando es que no entienden absolutamente nada. Y además, como decías, va a haber casos a diario. Ayer conocimos más, porque desde esas audiencias provinciales, precisamente a raíz de la polémica, se hizo un recuento un poco de las decisiones que se habían adoptado hasta ese momento. Pero ya las audiencias provinciales han comenzado a convocar reuniones precisamente para unificar criterio. Y esto pasa porque tienen decenas y decenas de casos en los que están pues en la misma situación. El problema máximo está siendo el rango mínimo de la ley. Es decir, esta nueva norma lo que hace es recortar un poquito por arriba, pero también un poquito por abajo. Al haber hecho desaparecer un delito, que era el de abusos sexuales, han tenido que atemperar todo el rango completo de la pena para que no fuera pues demasiado elevado. Entonces, por debajo, sobre todo, se reducen esas penas. ¿Qué pasa? Que en todas esas sentencias en las que antes se dictó una condena por el mínimo legalmente establecido, el mínimo actual legalmente establecido es inferior. Y de ahí que tengamos ese recorte de 2 años, 3 años... Y claro, si se suman delitos, porque son 3 o 4 víctimas, pues ya de 6 años, 8 años. Y además hay otro problema añadido. En una de las sentencias que vimos ayer se notó. También se ha variado la edad de consentimiento sexual. Ha bajado de los 18 años a los 16. Y estos profesores que comentabas ahora tú, Rubén, pues precisamente estaban condenados por abusar de niños que en su etapa, en el momento que pasó, pues tenían 16 años. Si esos niños de 16 dieron su consentimiento, ahora se considera que fue una relación sexual libre y no puede ser castigada. Y de esos vamos a tener chorrecientos casos. Es decir, estamos solamente viendo la puntita del iceberg. Esto va a crecer y crecer y crecer en los próximos días.
Ahora me cuentas, Maite, pero hablaba Beatriz del Ministerio de Igualdad. Bueno, pues Irene Montero parece que cada vez se queda más sola en la defensa de su ley, Silvia.
Sí, hoy la ministra de Igualdad ha insistido en hablar de sesgos machistas en la justicia y en que hay que mejorar la formación de los jueces.
Y evitar que los estereotipos y sesgos machistas comprometan la imparcialidad y la integridad del sistema de justicia, que a su vez puede dar lugar a la denegación de la justicia, incluida la revictimización de las denunciantes.
Pero le siguen lloviendo las críticas políticas y la parte socialista del gobierno pues parece que se pone de perfil. Hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, evitaba pronunciarse sobre sus ataques al Poder Judicial y por su parte el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, pues pedía esperar a ver qué dicen el Supremo y la Fiscalía.
Se debe resolver con argumentos jurídicos. Por eso no hay que precipitarse. Lo deseable es que cuanto antes tanto la Fiscalía General del Estado como el Tribunal Supremo unifiquen criterios de las sentencias tan diferentes que se están produciendo aplicando la ley del sí es sí y que, por tanto, aprendamos a esperar y a ver qué unifica, cómo unifica los criterios tanto la Fiscalía General del Estado como el Tribunal Supremo.
Dentro de la parte socialista del gobierno, nadie se mueve después de lo que dijera el presidente del gobierno, que había que esperar, que hay que ver cómo era la aplicación, pero fuera así. Porque los varones sí están alzando la voz, Silvia.
Sí, en las últimas horas hemos escuchado al asturiano Barbón, al aragonés Lambán, al valenciano Chimo Puig o al castellano manchego Emilio García Page. Este último ha pasado esta mañana por aquí, por Herrera en COPE.
¿Cree usted que los jueces son machistas, que hay que reeducarlos?
Primero, todas las generalizaciones son siempre muy simplistas y muy malas. No son propias de ningún ministro. No puede ser estar instalados en una especie como de soberbia intelectual en la que se necesita todo el día para autoafirmarte, tener que cavar una trinchera. ¿Y qué me parecería como para que haya responsabilidades si en vez de arreglarlo se empeñan y se empeñan y se empeñan y vemos una sucesión inevitable de errores? De momento yo en lo que me centraría es en exigir una rectificación y un poquito de humildad.
Maite, Emiliano García Page ha sido muy claro. O sea, si insistimos en el error, vamos a tener que tomar otras medidas.
Claro, es que estamos hablando ya de consecuencias más allá de un poco del ruido político, ¿no? Aquí sí que hay una alarma social. No es como cuando hemos discutido, se ha hablado sobre la sedición, la posible malversación. Bueno, al final también son delitos que la gente puede interpretarlo desde sus casas, que desde luego es inadmisible, que se baje la pena a los que han robado, a los políticos corruptos. Pero aquí estamos hablando de palabras mayores. Aquí estamos hablando de que se va a ver desfilar a los más malos, o sea, las personas contra las que el Estado de Derecho se ha intentado proteger, personas a las que los jueces han impuesto, como antes contaba Bea, importantísimas penas, que están precisamente para eso, y que incluso después de haber pasado por la cárcel, muchas veces porque se han flexibilizado las medidas de pasar a un tercer grado, un segundo grado, han podido salir a la calle y han cometido delitos, y ha habido una alarma social tremenda, porque al final se ha mirado a los jueces, se ha mirado a los legisladores por parte de la sociedad y se ha dicho, oye, esta gentuza no puede volver a salir porque no está rehabilitada. Bueno, es que ahora lo que está ocurriendo es que esas personas ni siquiera van a cumplir esas penas y van a salir a la calle. Ya hay 5 excarcelados, el goteo va a ser incesante, como tú decías, Rubén, y eso la ciudadanía lo va a ver. Y yo creo que la alarma social es absolutamente imparable. Y claro, García Page, Lambán, Silvia los ha citado, a todos los presidentes autonómicos socialistas, se han dado cuenta de que así no se puede seguir. Desde luego, desde el punto de vista de la moralidad pública, porque aunque no tenga efectos electorales para los varones, es inadmisible que un partido, por una chapuza absoluta, es decir, por el empeño de un partido, porque en esto estaba Irene Montero, pero también estaba Pablo Iglesias. Recordad, cuando esta ley se empieza a gestar, Pablo Iglesias se enfrenta con Juan Carlos Campo, Beatriz no me dejará mentir, con el exministro de Justicia, que además era juez, y le llama machista en público, porque pone objeciones a esa ley incipiente, que ni mucho menos es lo que terminó resultando muchísimo peor, ¿no? Y los resultados ahí están, ¿no? Con lo cual, hombre, yo creo que en esto el presidente del gobierno, bueno, hizo ahí una larga cambiada, apelando a la unificación de doctrina y todo lo demás, pero creo que esto sí que es absolutamente grave. Desarma, y este verbo de desarmar y desproteger lo estamos utilizando mucho, pero aquí sí que estamos hablando de cosas que afectan a la ciudadanía y de que nos dejan absolutamente desnudos ante los más malos de la sociedad, que por cierto van a tener que echar a sus letrados y a sus defensores, porque tienen en el gobierno, en el Consejo de Ministros, auténticos defensores de sus maldades, por lo que ha hecho el Consejo de Ministros, que es rebajarles, a la postre, rebajarles las penas con eso de eliminar las gradaciones.
A mí una cosa que me llama la atención, Beatriz, parecía evidente que iba a pasar esto. Hemos hablado de 2022, pero ya antes ya había quien, como por ejemplo tú, quien alertaba de que esto podía ocurrir. Sí, si era tan evidente, ¿cómo se llega a esta situación? Es lo que me sorprende. O sea, si sabemos que vamos a tener un problema, que se van a rebajar las penas, que se va a producir esto, ¿por qué se insiste?
Pues desde el año 2020 estábamos entonces todavía con borradores, no teníamos ni mucho menos el texto definitivo, y ya por entonces jueces y fiscales, a través de medios de comunicación como el mío, como otros como El Mundo y otros más, incluso ABC, incluso El País, todos los medios de comunicación empezaron a avisar de que jueces y fiscales ya decían que podía producirse esa avalancha de recursos solicitando rebajas de pena. ¿Que por qué no se ha hecho nada? Pues es que en realidad no te lo sé explicar. Solamente sé que en cada una de las ocasiones en las que se hace una advertencia en contra de lo que cree esta parte del gobierno, pues la respuesta es la misma que están recibiendo los jueces. Es la descalificación y el insulto. Es que yo creo que Alejandro Requeijo lo contó aquí ayer. A mí misma y a Alejandro Requeijo nos llamaron propagandistas de los violadores por contar que el abogado de la manada estaba preparando ese recurso allá por agosto ya. Entonces, pues no sé, o sea, directamente parece que lo que no quieren escuchar es el mal absoluto, y entonces pues no vale. Imagino que la sensación es la misma que la que ahora mismo explicaba la diputada del PP, algo pues un poco como estoy hablando, clamando en el desierto, nadie me está escuchando.
Y luego es importante, Maite, que aunque esto se reforme, porque al final se llegue a ese acuerdo, se llegue a ese consenso, se tome esa decisión, claro, los que ya se han beneficiado, se han beneficiado.
Es que se ha pisado terreno resbaladizo, ¿no? Porque estamos hablando de personas que probablemente se vayan a beneficiar de una reforma, contrarreforma, como queramos llamarlo, contra los que ya no se va a poder hacer absolutamente nada, ¿no? Y los vas a tener en la calle, y esa es la cosecha de esta ley. Esta es la cosecha. Y la ley trans viene después, que también es en otro terreno, pero también es la desprotección absoluta precisamente a los menores. Quiero decir que este gobierno es que está desarmando a la sociedad y un poco los contrapesos que tenía la sociedad para defenderse de la delincuencia, las está absolutamente eliminando, ¿no? Y yo creo que eso es muy grave.
No solamente los que ya se han beneficiado, sino todos los que quedan por beneficiarse. O sea, hay que tener en cuenta que todos esos agresores sexuales que fueron condenados con el anterior Código Penal, figúrate, todos los que serán, pueden recurrir y solicitar esa disminución de sus condenas, y ni siquiera necesitan un abogado defensor. Es que directamente los jueces o fiscales de oficio, como garantes de los derechos de los reos, del beneficio del que se tienen que aprovechar los reos una vez que hay un Código Penal mejor, pueden directamente establecer esa bajada de esas condenas. Y esto, ya os decía ahora, es solamente el principio. Vamos a tener, vamos, no decenas, yo diría hasta cientos de resoluciones de este mismo calibre.
Y fíjate, es muy curioso, Bea, que lo que haga Irene Montero es echarle la culpa a los jueces, descalificándolos, llamándolos el manido machistas, en fin, heteropatriarcado, esas cosas que dice esta señora continuamente, y lo único que han hecho los jueces es aplicar la ley que ella ha aprobado. Quiero decir, porque hasta el momento había un ordenamiento jurídico, había un Código Penal que mal que bien estaba funcionando, y ahora que estos jueces lo que hacen es aplicar lo que los legisladores han cambiado, precisamente ahora son los responsables, según la ministra de Igualdad, de que estos señores estén saliendo. Hubiera habido una conjura, ¿no?, de todos los jueces y juezas de España fueran, en fin, unos fascistas deseosos de que todos los violadores y pederastas del mundo salieran a la calle. Hombre, un poco de seriedad.
La cuestión es que de este tema, seguro que hoy, en el metro, sí se ha hablado.
Eso
de la
sí.
Renovación del Consejo es. General del Poder Judicial, no. Pero de esto seguro que sí, porque como decía Maite, al final es un tema que afecta y que desprotege. Pues tengo que hacer una paradita porque tengo a Paloma Serrano, que trae un mensaje de Orange. Es muy importante escuchar a Paloma Serrano porque siempre que entra Paloma Serrano cuenta cosas muy interesantes.
Como este mensaje, efectivamente. ¿Qué razón tienes, Rubén? Mira, claro. ¿Eres autónomo? Es la pregunta que te hago a esta hora de la noche. ¿Eres autónomo o tienes una pequeña empresa? Bueno, pues Orange reinventa sus tarifas. Love Empresa, con más beneficios para tu negocio, como servicio de Orange Salud con Mafre, herramientas colaborativas como Microsoft 365, mejorar tu presencia en Internet. Hay para ti acceso a Prime Video, Disney Plus y televisión de Orange. Nuevas tarifas, Love Empresa, llama al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Vamos a brindar por el fútbol.
Faltan 3 días. El Mundial de Fútbol de Qatar se juega en COPE.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Los viernes te abren la puerta al fin de semana. Te dan las cenitas con amigos y el reloj sin alarma. Los viernes te dan muchas cosas, sí. Pero este puede darte mucho más. Con el nuevo cuponazo de la 11 podrás ganar 6 millones de euros y ahora también más de 400.000 nuevos premios. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. Cuponazo Black Friday de la 11. Pídele más al viernes. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El rincón más imposible. No se escapa, soy flexible.
Vive Like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
El Yeti, una criatura eminentemente malhumorada. Hasta que descubrió que podía ahorrar hasta un 35% en la semana de Black Friday de Amazon. Ahora está tan feliz que ni lo puede disimular. ¡Márcate un baile, Yeti!
Yeti. Yeti Cool.
Ponte a tono con la semana de Black Friday. Ahorros de hasta un 35%. Desde esta medianoche en Amazon. Más información en Amazon.es.
Dicen que ir en moto es la máxima expresión de la libertad. Para Línea Directa también es tener un seguro de moto desde 73 euros con las mejores coberturas, como la asistencia en viaje desde kilómetro cero, la cobertura de casco, guantes y cazadora. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Y usted, Iraida? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Karim Benzema, buenas noches.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión en La Linterna esta noche con Maite Alcaraz y con Beatriz Parera. ¿Qué tal? ¿Se os da el fútbol?
Yo, vamos, es una de mis pasiones más ocultas y secretas.
Yo también, tengo un máster en fútbol.
Bueno, Silvia, estamos ya en la cuenta atrás para el Mundial de Qatar, un mundial raro por muchas cosas, que empieza el próximo domingo, Silvia.
Sí, rodeado de polémica, y no nos referimos a polémicas deportivas, sino a la elección de un país como Qatar para organizar ese mundial. De hecho, no fue una elección precisamente limpia, y con el paso del tiempo pues se han multiplicado las denuncias sobre los derechos humanos en aquel país. Se calcula que más de 6.500 trabajadores habrían muerto en las obras de los estadios. Hay campañas que piden el boicot al torneo y a la FIFA, artistas que han renunciado a actuar en la inauguración, pero también hay quien dice que no hay que mezclar la política y el deporte.
Primero os hablo de deporte. Esta casa, la cadena COPE, tiene al mejor equipo de deportes de la radio española y van a contar todo el Mundial íntegro, los 64 partidos, todos, lo vamos a contar aquí con Lama, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con todos los compañeros que han viajado, y va a ser un espectáculo, sin ninguna duda. Una vez que echa a rodar el balón se va a hablar de eso. Pero claro, al final estamos en lo mismo. Juegos Olímpicos de China. Se hablaba de la situación de China. Mundial en Qatar. Se habla de la situación en Qatar. Al final, da la sensación de que en estas cuestiones prima el dinero por encima del resto de las cosas, ¿no?
Bueno, es que este tipo de decisiones, pues infames, yo creo que son muy habituales. No tenemos nada más que recordar dónde fue el Mundial de 2018. Fue la Rusia de Putin.
Que, por cierto, Rusia presentó una candidatura para la Eurocopa del año 2030,
es
creo.
Verdad, sí.
O sea, que dijimos, pues vamos, aquí.
No nos extrañaría nada que de repente ganaran esa candidatura, ¿no? Según está ahora mismo el percal. Bueno, pues con estos antecedentes, ¿qué podemos esperar? Efectivamente, lo decías tú, es todo cuestión de dinero. Y a mí lo que más lástima me da es que manchan pues la ilusión de muchísimas personas. Y recordaba ahora viniendo hacia aquí con un amigo que mi hijo de 12 años me decía esta mañana que si podía llevarse mi móvil al colegio para poder ver el Mundial en los baños escondido. Y yo le decía...
No, hombre, no, dale una radio.
También una radio, ¿ves?
Dale una radio y que ponga Cadena Cope y ahí están...
Bueno, pues esa pasión, esa ilusión, esa ¿dónde queda con este tipo de decisiones? La verdad es que al final lo que hacen es desprestigiar pues la pasión por el fútbol.
Es que yo creo que todo eso conduce siempre a la melancolía, ¿no? El querer que, en fin, que no se mezcle la política con el deporte, yo creo que es casi imposible, ¿no? Estamos hablando de un país que no, efectivamente, no respeta los derechos humanos, como muchos otros donde se han celebrado Juegos Olímpicos, donde se han celebrado mundiales, y claro, también te pones un poco en los zapatos de todos los equipos, ¿no? ¿Qué hacen las selecciones nacionales? Las europeas, por ejemplo, deciden no ir ninguna, las que están clasificadas. Yo creo que es, insisto, conduce a la melancolía. Es muy difícil que poderle poner cortapisas a países que no tienen ningún respeto efectivamente por la democracia y por la libertad, pero que tienen muchísimo dinero y muchas ganas además de multiplicar ese dinero mucho más y de tener presencia internacional, proyección internacional, que es lo que da fundamentalmente estos partidos, ¿no? En fin, yo solo desear que ojalá España y otros países europeos hubieran puesto de acuerdo para no formar parte de este entramado, ¿no? Que lo que hace es hacer un poco las relaciones públicas de un país como Qatar y como muchos otros, ¿eh? Que no solamente es Qatar. Pero con Qatar hay relaciones económicas por parte de los países, la geoestrategia y efectivamente la energía también está sobre la mesa. Por lo tanto, insisto, que podemos llenar conversación con esto, pero que nunca se va a acabar, ¿no? Y pasa incluso con Irán, ¿no? Un país que no respeta los derechos humanos y que tiene acuerdos económicos y comerciales con muchos países europeos y no se han roto precisamente por todos los mensajes que ha lanzado pues contra los derechos humanos, contra las mujeres y pisoteando lo que son las reglas de la democracia, ¿no? Y eso no se ha roto. Si no se ha roto por parte de los gobiernos, más difícil es que se rompa precisamente por la celebración de un mundial.
Bueno, aquí la cuestión es que el domingo empieza uno de los eventos más seguidos en todo el mundo. Millones de personas van a estar pendientes de ello. Millones de personas con mucha ilusión, como decía Beatriz, porque al final el fútbol es el deporte rey por algo. Es porque genera pasiones, porque lo sigue multitud de personas, porque ser de un equipo de fútbol es una sensación increíble para muchos. Cuando va la selección ya es lo más. Eso es lo que se va a ver a partir del domingo cuando eche a rodar el balón. Pero a mí sí me parece interesante poder hacer un pequeño apunte, una pequeña fotografía de dónde vamos. Es decir, por un lado al fútbol, pero por otro lado hay estas cuestiones.
Rubén, y una cosa. Yo me declaro admiradora de los compañeros de deportes que se saben los nombres de los seleccionados de los 32 equipos clasificados para el Mundial de Qatar. Yo me descubro, ya me descubro habitualmente con los compañeros de deportes de la COPE, pero ahora cuando ya empecemos a escuchar los partidos y sepan pronunciar todos esos nombres y no se les pase ni uno solo de esos apellidos, en fin, yo me es imposible, vamos, llegar a esos niveles.
No solo pronunciar el nombre y el apellido, sino que saben la vida del delantero en cuestión.
Exacto.
O sea, aquí hay auténticos expertos como Fernando Evangelio, como Maldini, como Lama. Así que nos quitamos el sombrero. Vamos a volver a casa. Silvia, el gobierno sigue pactando con Bildu y el PNV.
Sí, los presupuestos siguen avanzando en el Congreso y el gobierno se va asegurando los votos para sacarlos adelante. Hoy hemos conocido dos nuevos acuerdos. Uno, la confirmación de la prórroga del cupo vasco que ha arrancado el PNV. Y el otro, la cesión a las haciendas forales del País Vasco y de Navarra de la gestión de los impuestos especiales a la banca y las grandes energéticas. Un acuerdo cerrado con Bildu que, sin embargo, recuerda que quieren más. Óscar Matute es su portavoz.
Esos dos acuerdos entendemos que son buenos acuerdos, pero sí queremos decir también que esos acuerdos no significan en modo alguno que a día de hoy nadie pueda contar los 5 votos de Euskal Herria Bildu como 5 votos afirmativos a los presupuestos generales del Estado. Son acuerdos que favorecen que sigamos negociando.
Pues ahí está, van alcanzando acuerdos y aquí lo que nos hemos enterado es que algunos de estos impuestos que iban a ser temporales, pues parece que quieren que sean permanentes.
Y es curioso porque además el PNV está en contra del impuesto a las grandes fortunas. Solamente quería grabar lo que eran los ingresos y no la, perdón, los beneficios y no los ingresos. O sea, ahí también hay su marejadilla. Pero fíjate, a mí me llama la atención porque este gobierno emprendió una cruzada contra el gobierno de Díaz Ayuso, contra la Comunidad de Madrid, porque quería recentralizar los impuestos, porque decía que las comunidades autónomas no podían hacer guerras fiscales, no podían establecer unos rangos a la hora del tratamiento impositivo a los ciudadanos, porque hacían competencia desleal con otras comunidades autónomas. Y ahora resulta que el gobierno de España sí llega a un acuerdo con dos comunidades autónomas para cederle los tributos. Ahí no tiene tanto problema, ¿no? Y además de que se haya llegado al acuerdo del cupo vasco, que, en fin, todo el mundo sabía que se iba a llegar, y cada vez, además, es más beneficioso para el País Vasco, ¿no? Y de ahí que el PNV, el señor Aitor Esteban siempre pone pegas en el Congreso, en la tribuna del Congreso, a pactar los presupuestos, pero termina aprobándolos porque al final saca una tajada estupenda, ¿no? Y ahora, además, esos impuestos que ha negociado Óscar Matute, el representante de Bildu, que con esto está dicho todo. Estamos hablando de que aquello que dijo el gobierno, que se iba a convertir en un partido para la gobernabilidad de España, ha llegado, desde luego, al culmen, ¿no? Que esté negociando y sentándose nada menos que para que se cedan impuestos tan importantes como este de las grandes fortunas, de solidaridad que llama el gobierno, bastante polémico en toda España y que, por cierto, insisto, el PNV tiene sus objeciones a plantearlo, pero de entrada tiene ya la competencia para hacerlo.
Beatriz.
¿Sabes qué pasa? Que sin querer quitarle importancia a la relevancia de estos acuerdos y a su significado, me parece que todo empalidece en comparación con el acuerdo sobre la sedición y, desde luego, sobre la malversación. Creo que al final todo este tipo de pactos van a pasar un poco por debajo del radar, precisamente por eso, porque todo lo va a centrar eso. Y en el momento en el que empiezan a tramitarse esas enmiendas y empecemos a conocer exactamente cuáles son las intenciones de RC respecto a la malversación, con todos los peligros que conlleva el desactivar en parte un delito que afecta a decenas de corruptos de todos los partidos políticos, pues entonces se nos va a olvidar todo lo demás. Ya no nos vamos a acordar ni del cupo vasco, ni siquiera de Bildu. Igual tendremos que recuperarlo a posteriori. Seguramente tendremos tiempo de hacerlo después. Pero el asunto del procés y del pacto con el nacionalismo catalán, yo creo que lo va a borrar absolutamente todo.
Al final es un acuerdo económico. Y si hablamos de economía, Silvia, ojo a lo que está ocurriendo en el Reino Unido. El gobierno ha reconocido que su economía está en recesión y prepara medidas.
Sí, lo más inmediato, un aumento de los impuestos a ciudadanos y empresas y un recorte del gasto por valor de 54.000 millones de libras. El gobierno ha colgado un vídeo en redes sociales en el que explican que tienen que tomar decisiones difíciles para estabilizar la economía y reducir la inflación. Ahora mismo el IPC está en el 11,1%. El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha dicho que el plan fiscal, que reduce ayudas para hacer frente a la crisis energética, va a ayudar a brindar la estabilidad a largo plazo.
No sé vosotras, pero yo tengo la sensación de que aquí, según van complicándose las situaciones económicas en los distintos países, todos los gobiernos van tomando medidas. Y claro, y vas viendo cómo van quitando un agujero del cinturón. Y aprietan un poquito. Y aprietan un poquito. Y yo creo que en esa situación, aquí todavía no estamos. No sé cómo lo veis vosotros. O sea, yo creo que falta un planteamiento realista, porque aquí seguimos diciendo que no, que esto es coyuntural. Acordaos, cuando empezaron a subir los precios hace un año y pico, nos dijeron, no, esto en Semana Santa se acaba. No, pasó Semana Santa y siguieron subiendo. Ahora se están bajando, está bajando un poco. Eso sí, hay que reconocer que la economía está dopada en determinadas cosas. Están las bonificaciones al combustible, tal. No sé, yo creo que seguimos tomándonos la crisis en la que estamos un poco a la ligera.
Es que para tomar medidas hay que hacer un buen diagnóstico, y este gobierno, como tú dices, Rubén, nunca ha reconocido, ¿no?, que estemos en esta situación. La que más se aproxima es Nadia Calviño, pero da una de cal y otra de arena. A veces dice que la recesión no es descartable, pero en otros momentos somos los de la Champions League, de la economía, ¿no?, como decía contó, Zapatero.
El lunes le contaba aquí a Espósito que, bueno, que nadie duda de que la economía española va a seguir creciendo.
Sí. Y además se agarran además a ese mantra de que tenemos la inflación más baja de Europa, pero como tú bien dices, no son cifras reales, ¿no? Bueno, lo que ha hecho el Reino Unido yo creo que es importante, ¿no? Liz Truss decidió justo hacer lo contrario y fijaos cómo le fue, ¿no? Pero es cierto que en fin, en época de vacas flacas como las que está viviendo Europa entera, el Reino Unido, en fin, había tomado una decisión, el anterior primer ministro, que no era aceptable, ¿no? Entre otras cosas, bajar los impuestos a las grandes fortunas y, sobre todo, también dopar a la economía. O sea, al final había establecido unas subvenciones directas para la energía a los ciudadanos británicos que no se podía sostener desde el punto de vista de la recesión en la que ya han entrado, y ya desde entonces estaban prácticamente en recesión técnica, ¿no? Estaría bien que este gobierno por lo menos admitiera la situación en la que vivimos, dejara de vendernos que estamos en Alicia en el País de las Maravillas, porque no es cierto, y de verdad todos tomáramos conciencia de que no vamos a ser una isla en medio de países que van cayendo todos en la recesión. También está Estados Unidos en esa situación ya, también reconocida por el presidente Biden.
El plan de Reino Unido lo han bautizado los medios ingleses como austeridad 2.0. Es que hablando mal...
Vamos más allá.
Y pronto, la verdad es que acojona bastante. Austeridad 2.0. Pues imaginaros que ese mensaje se lanzara ahora aquí en España, en una situación en la que, admitámoslo, estamos ya en temporada preelectoral absolutamente. Y después de las Navidades, ni te cuento, vamos a entrar en un año a tope electoral, donde además creo que el presidente del gobierno tiene margen de sobra para ir ganando terreno en esa captación de voto con más medidas sociales. Y entonces no esperéis en ningún momento que, como decía Maite, nos bajemos de la nube o del cuento de Alicia en el País de las Maravillas, porque esto no va a pasar. Es decir, no nos van a vender ahora realismo, nos van a vender ilusión. Y lo único que podemos tener en cuenta es que nos estamos empezando a adentrar en un invierno que va a ser muy duro. No sé, es que yo recibí ayer el primer recibo de gas de este invierno y ya me asusté bastante. Bueno, estoy pensando en el próximo enero y no sé de qué
volumen. Todavía no ha hecho mucho frío.
Que todavía no he puesto apenas la calefacción. O sea, no quiero ni figurarme cómo estaremos en enero. Y bueno, esto lo pongo como ejemplo de lo que pasará en cientos y miles de familias. El gas va a seguir para arriba y ya veremos a ver cómo terminamos este invierno. Pero desde el gobierno, desde luego, nos van a vender magia, ilusión y alegría, porque es lo que toca por el año que tenemos pues en nada.
Antes de nada, antes de acabar, os quiero poner un poquito de música. Os diría eso de si bailamos, pero un rato con cada una.
Somos los tres, Rubén.
Y Silvia.
Sí, es verdad. Yo os miro. Silvia se quita de en medio.
Es Roberta Flack. Es el Gleamy Softly. Y hoy hemos conocido que esta mujer, Roberta Flack, padece ELA y que ya no puede cantar. Su representante ha señalado que, bueno, que tiene incluso dificultades para hablar debido a esta enfermedad neurológica. Claro, al final hay cada vez más ejemplos de este tipo de enfermedades, pero luego también hay gente como Unzué, el portero español, entrenador, que son testimonios de que se sigue luchando, de que se puede seguir haciendo frente a la enfermedad. Y luego aquí pasa como en tantas otras enfermedades, la investigación. Es importante la investigación. En España tenemos muy buenos investigadores y pues quería terminar hoy este tiempo de opinión con esta voz que desgraciadamente pues ya no... ya no suena.
Y es importante, Rubén, que visibilicemos estos ejemplos, ¿no? Antes la gente notoria, famosa, ocultaba sus enfermedades, no se conocían. Y ahora está muy bien que se lo cuenten al mundo, porque también son un acicate, efectivamente, para que los gobiernos inviertan en investigación y no consideremos esas enfermedades. Esta no es tan rara, ¿no? Pero es verdad que hay un porcentaje de enfermedades raras sobre las que nadie investiga. Los gobiernos no investigan porque no son rentables. Yo creo que sí es rentable. La investigación siempre es rentable porque en cualquier momento podemos vernos afectados por alguna de esas enfermedades.
Es una lástima que esta voz desaparezca, no hay nada más que escucharla y encima esa letra de la canción justo en este contexto, la verdad es que te pone los pelos de punta.
Al menos nos quedan las grabaciones, nos quedan los discos, podemos seguir disfrutando de ella y como dice Maite, es importante que estas cosas se visibilicen para que todo el mundo sepa que, bueno, que estas cosas ocurren, que no son cosas que ocurren en sitios raros,
ocultas,
en sitios lejanos,
sí,
en sitios apartados, sino que cualquiera puede tener esa enfermedad. Pues hemos pasado muy buena noche, ¿eh? Ha estado muy bien. Maite Alcaraz.
Sí. Un abrazo, Rubén.
Muchas gracias, Beatriz.
Y Beatriz.
Valera.
Muchísimas gracias por todo.
Gracias.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Se llama Mark Cunningham, tiene 23 años y aprendió a hablar español escuchando la cadena COPE. Os conoce a todos, conoce a Paco.
Hola, Mark.
Hola, ¿cómo estáis?
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
¿Y ahora dónde vives?
Ya vivo en Glavo.
En Glavo. Glavo. Bueno, creo que cantabas hasta las publicidades de Tiempo de Juego, que te las sabías.
Sí, pero el de los goles, Vivi, sí. El de la cadena y todo.
Sabe también la sintonía del partidazo.
Te la sabes, claro, ¿sí? Claro, sí. Me encanta el tenis también y la relación de tú, de don Rafael Nadal Parera.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo de Miria de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
26 de febrero de 2006, y el número de la suerte, el 3.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
El coste de la vida no está como para levantar rueda. Cámbiate a Línea Directa y te ofrecemos un seguro de moto desde 73 euros con unas coberturas que te levantarán el ánimo. Como la asistencia en viaje desde kilómetro cero, la cobertura de casco, guantes y cazadora. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Conforama tenemos más Black a lo loco, con descuentos extra en muebles y gran electro. Solo hasta el 22 de noviembre. Conforama.
En el mundo hay 195 países. ¿En cuántos has estado? Félix Solís está en 115, llevando vinos españoles como Viña Albali a todos ellos. Somos uno de los principales grupos exportadores de España, gracias a proyectos tan innovadores como la nueva bodega de crianza en Valdepeñas. Energéticamente eficiente, 100% sostenible y con capacidad para más de 130.000 barricas de roble, para que disfrutes de la máxima calidad de nuestros vinos. Félix Solís, historia viva del vino.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros de regalo a partir de 200 en tu primera compra.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para mi familia y para mí, es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable.
Para nosotros también, Paula. Por eso, en Repsol, desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de 1,5 millones de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Ana Baneira y Santiago Sánchez son los dos españoles detenidos en Irán en el marco de las protestas contra el régimen de los ayatolás. Desde el Ministerio de Exteriores español se ha informado de los contactos permanentes que se han establecido con Teherán. Sin embargo, no hay buenas noticias para los detenidos. De momento, ninguno de los dos ha recibido asistencia consular porque no ha sido autorizada. Lo mismo sucede con otros 7 detenidos de nacionalidad francesa. La cuestión ha sido tratada en la cumbre del G20, durante la cual se ha acusado a Irán de convertir en rehenes a ciudadanos de países occidentales para usarlos como moneda de cambio. Irán, por su parte, acusa a los extranjeros de exacerbar las protestas, o peor aún, de trabajar para servicios de inteligencia enemigos. Los 9 europeos de los que se tienen noticias se suman a los 15.000 iraníes detenidos desde mediados de septiembre. En las últimas horas han fallecido 12 personas en los más recientes disturbios y son más de 300 los muertos a causa de la represión. Irán ha iniciado una escalada de represión sistemática y extremadamente violenta. Se trata de sofocar por todos los medios una revuelta que no parece tener fin. Los jóvenes, especialmente las mujeres, se han levantado contra el régimen. Es verdad que algo similar sucedió en 2019, entonces por razones económicas. Los manifestantes hoy combaten en defensa de los derechos humanos y contra la esencia de un régimen que se ha propuesto acabar con la vida de los opositores. Poco le importan a Irán, al menos por el momento, las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Su única respuesta es la muerte.